de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha, 7 de junio del 2014. Le mandamos un gran saludo a todos los oyentes, a los oyentes del exterior, a Tatiana Vladimirskaya del Conjunto Grenada, que nos escucha desde Moscú casi siempre, a Dilma, Graciela, Vilma Graciela, que nos escucha desde Holanda, nos envía cartas, notas, por lo tanto estamos seguros que nos escucha. También a Marcos de Córdoba, que casi siempre se escucha y se conecta. A gente de Paraguay, que nos saluda también por el Facebook. Oscar Acosta, Marta María. Y a todos los oyentes de acá de la zona, de Moreno, de todo el radio, digamos, de Moreno, Paso del Rey, Merlo, La Reja, Francisco Álvarez, y las zonas de influencia de a donde llegue la radio en forma normal, la FM Moreno 90.1, que también se escucha por internet en el sitio web de la radio, FM Moreno, .com. Ahí están todos los programas de la radio, se pueden escuchar. Los programas se pueden escuchar en directo y si no, quedan grabados a partir del día siguiente o del segundo día, queda grabado en el sitio web de la radio y se puede escuchar en cualquier momento un programa anterior. Este programa lo hacemos juntamente con Andrea Herrera, compañera de trabajo en esto desde hace muchos años, desde que comenzamos prácticamente hace 13, 14 años en la difusión del observatorio en varias emisoras. Bueno, hoy no está con nosotros, no puede venir, tiene un compromiso ineludible, por lo tanto estaré solo con ustedes. Desde ya pido disculpas, seguramente por la única voz que van a escuchar. La voz de un hombre es casi siempre aburrida. La voz femenina es la que le da cierta reanimación, reanima los programas. Eso siento yo, por lo menos, cuando escucho radio. Así que, salvo en las horas nocturnas. La radio que se hace de madrugada, en las horas de la madrugada, en muchas emisoras, casi siempre son hombres y se utilizan un tono intimista, un tono que va al diálogo con la gente, al diálogo profundo, o también le dan parte a los oyentes y hacen un programa súper participativo con miles y miles de oyentes que llaman a las distintas radios. Esto ocurre en varias emisoras, incluso en Radio Nacional, en Radio 10, en Radio Mitre, en Radio del Plata, en cualquier radio. Yo soy un hombre de radio en el sentido de que escucho mucha radio, casi todo el tiempo estoy escuchando radio y aprendiendo de la radio, aprendiendo de la gente, aprendiendo de los grandes periodistas que tenemos y que tuvimos. Y hablando de periodistas, hoy es el día de los periodistas. Felicitamos a todos los periodistas que los tenemos en la emisora también. Le mandamos un gran saludo. Este día se conmemora el Día de los Periodistas porque es la fecha de la fundación de la Gaceta de Buenos Aires, que se creó un 7 de junio de 1810. A los pocos días prácticamente del 25 de mayo, y se necesitaba un periódico para publicar todas las ideas y los decretos del nuevo gobierno. Entonces Mariano Moreno, que era el secretario de la Junta, decidió creó la Gaceta de Buenos Aires ese mismo día. Por esa razón hoy se festeja, o sea que tiene un motivo histórico lejano, hace más de 200 años. Y por eso es interesante, digamos. Tiene que ver con la historia profunda de la Argentina. En estos momentos estamos viviendo una época, una situación histórico-política, en donde los periodistas se siguen llamando periodistas, pero muchos han tomado partido por defender intereses económicos oligopólicos, en el sentido de que muchos famosos grandes periodistas ahora se dedican a defender a rajatabla la posición de todo lo que tenga que ver con el diario Clarín, con el diario La Nación, con las televisoras, con los medios de comunicación que forman ese conglomerado mediático, digamos, con Canal 13, TN, otros canales, en donde esos periodistas se dedican a defender exclusivamente la posición de los dueños de los medios. O sea que no sé si llamarlos periodistas. Ellos mismos, cuando hablan de los otros periodistas, los que defienden al gobierno, los llaman periodistas militantes, utilizando la palabra militancia como peyorativa, como que militante significa que les pagan, como si fuera que a los demás no les pagan, a los que trabajan en Radio Mitre, en Radio 10, en el Canal 13, en TN, y en el diario Clarín y en La Nación, son los periodistas mejor pagos de toda la historia argentina, mucho más, 10 veces, 20 veces más que lo que reciben los periodistas de Página 12, o de Tiempo Argentino, o de Canal 7. Pero bueno, esa lucha se está dando ahora, a veces nos indigna, pero ya es prácticamente imparable el odio que se demuestra, el odio que se refleja en los programas contra la presidenta, contra los más altos funcionarios del gobierno, está indicando que la situación va a llegar a un punto tal que prácticamente se está intentando llevar a un enfrentamiento, un enfrentamiento entre dos formas de pensar de toda la población argentina. Esperemos que no lleguen a eso, porque En mi opinión, cuando la derecha y los dueños del poder piensan que pueden, que no pueden ganar las elecciones y no las pueden ganar hasta ahora, entonces tratan de enturbiar la situación para embarrar la cancha, como se dice, para tratar de que antes se conseguía un golpe militar con esas cosas. Como ahora eso es prácticamente imposible, se está en forma desesperada llevando a una situación de ingobernabilidad, diciendo que, tratando, sembrando en la población y en toda la ciudadanía el hecho de que estamos mal, que la situación económica es desastrosa, que en poco tiempo más se va todo al diablo, que la hiperinflación, que la mar en coche, todo lo negro, todo lo que signifique destruir la imagen del gobierno para tratar de que termine antes y que se llegue por fin al fin de ciclo que le hacen tanta propaganda. Esto precisamente con lo que se vio el 25 de mayo, con las 300.000 personas que fueron a Plaza de Mayo, significó que les demostró prácticamente que ese fin de ciclo está todavía lejano y solamente es una idea que ellos quieren que sea fin de ciclo. No se sabe qué va a pasar, hay mucha incertidumbre, incluso en los partidarios del gobierno, en el Frente para la Victoria, tienen una situación en donde los candidatos todavía no están elegidos. O sea que no se sabe quién va a ser el candidato del Frente para la Victoria en el 2015. Entonces los diarios de la oposición, los analistas, están inventan cualquier situación para tratar de llevar agua a su molino. Por ejemplo, una de las últimas que escuché es que se estaría creando un movimiento para que en el 2015 sea el candidato a presidente Scioli y gobernador de la provincia Massa. O sea que se pretende una unión entre Scioli y Massa para así ganarle, piensan ellos, al kirchnerismo. Esta es una idea que está siendo planteada también por Dualde, digamos. Pero para que vean, simplemente lo digo, lo nombro, para que vean que la situación está súper complicada incluso para los opositores al sistema, al gobierno, al modelo. Así que, bueno, no sé, en el Día del Periodista se me ocurrió improvisar sobre este tema y vamos a hacer una pequeña pausa musical, ¿no?, para tratar de no hablar todo el tiempo, digamos. Hoy hay temas que tratar, hay mucha información política que ocurrió en esta semana. Por ejemplo, entró en operaciones Atucha 2, la central nuclear. Después fue declarado secretario de Cultura para el Pensamiento Nacional Ricardo Forster. Esto trajo mucha polémica y mucha discusión. Bueno, un hombre muy capaz y muy inteligente como secretario de Cultura para el Pensamiento Nacional. Lo más importante de la semana fue una moratoria para las jubilaciones, que significa que van a ingresar cerca de 500.000 personas nuevas al sistema de jubilación. Es muy importante porque con eso se llegaría prácticamente al 100% de todas las el sistema jubilatorio argentino. Otra cosa súper importante que vamos a tratar después con más detenimiento es la existencia, la creación de un sistema federal de medición de audiencias. Es decir, ahora 11 universidades nacionales van a trabajar conjuntamente para medir en todo el país el rating de los canales de televisión. O sea que lo que van a hacer es, van a distribuir unos decodificadores, unos aparatos en los hogares para que se marque automáticamente qué canales se está viendo en ese momento. Esto se va a hacer aproximadamente en 9.000 hogares. Para que vean la diferencia que va a haber entre ese sistema de medición y el que existe actualmente, que lo hace una empresa privada acá en Capital, ellos dicen Capital y Gran Buenos Aires, que se llama IVOPE, ellos tienen un sistema en donde analizan lo que ven 800 hogares, 800 familias, y el nuevo sistema va a usar 9.000 hogares, 9.000 familias. Y me parece que va a ser súper importante. Así que esos son algunos de los temas que vamos a tratar hoy, y vamos ahora al primer tema musical entonces.
Veinte años cosidos a retazos de urgencias, disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán en colectivo. A la cancha de Boca por Laguna va soñando, hoy ganamos el partido. La niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos. Cuando la Jona en la Bombonera le pide a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. 20 años de mitos mal curados, dibujando dieguitos y mafaldas. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda. Le debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz. De González Catán en colectivo, a la cancha de Boca por Laguna va soñando, hoy ganamos el partido. La germu que me engaña con la luna, alguna vez le harán un monumento. Los de la barra brava a mi bostera y una ermita a la Virgen de los Vientos que le levanta a Paula la pollera. De González Catán, a Tirso de Molina, que trapé. De España a la Argentina, que meneo, que vaivén, que ajetreo, que mareo, que ruina.
¿Y por culpa de quién?
Del amor de una mina.
¿Y total para qué? Si al final se la como un pibe.
Que le prohíbe a mi ex ir a verme al Gran Rex.
Cuando estoy de visita,
no sea que Paulita se ponga a llorar
al oír su milonga,
no sea que a Paulita le dé por bailar. vuelva enfermita González Catán. Y se ponga más loca de lo habitual.
Bendita pollera,
menuda bandera para una canción.
Y que delantera,
aquel año Boca salió campeón.
En la Bombonera,
ninguna voltera se puede quejar, aunque le sobre razón, si pinta remeras con el corazón.
Y con la cadera,
le toca a Palermo tocar el balón.
Se
le toca al gallego tocar este son.
Para una vocera,
el año que Boca salió campeón.
Sémula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Estamos en el aire, continuamos en el observatorio. Casi nunca damos los números telefónicos de acá, pero bueno, la radio tiene un teléfono de acá en Moreno, 0237 es Moreno, 4666559, 4666559. Ese es el teléfono de la emisora para hablar en forma directa. 0237 si es que se habla de otra zona distinta a la de Moreno. También hay un celular, 15-33-68-0099, 15-33-68-0099, que es para dejar mensajes, de un celular que está arriba de la mesa de la gente para recibir mensajes. Cualquiera que se quiera comunicar por cualquier tema, ahí tienen los dos sistemas, digamos. Además, el observatorio tiene una página, un Facebook, en donde también se pueden escribir, digamos, al Facebook. El Facebook figura con el nombre mío, Vladimir Cebriano, pero corresponde al programa del observatorio, y las dos personas, digamos, hay dos personas que pueden ingresar al sistema este, que es Andrea Herrera y yo. Figura las fotos. Al entrar al Facebook figuran las fotos de ambos para que nos conozcan, digamos. Así que, bueno, estamos acercándonos ya a la hora de la tanda de la radio. Así que vamos a la tanda y luego continuamos.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes.
Vos también ponete la remera de FM Moreno. ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Ya hemos sobrepasado la primera media hora del programa. Rapidísimo. Habíamos dicho que uno de los temas importantes que ocurrió en esta semana, ahora voy a decir por qué es tan importante para mí. Las importancias son siempre subjetivas, pero en este caso me parece que es bien objetiva. Es el sistema que va a ir al Congreso ahora, al que es un proyecto de ley que va al Congreso, para otorgar una moratoria a todas las personas que no estén en condiciones de jubilarse porque deben aportes. El proyecto de ley que llegará al Congreso en los próximos días permitirá completar aportes hasta el 31 de diciembre del 2003, con quita de la deuda con la ANSES y un plan de 60 cuotas. O sea que los años que le falta aportar a la gente lo van a poder aportar en 60 cuotas, 5 años, que les van a descontar del monto de la jubilación otorgada. Con estos beneficios, el 99% de los argentinos accederá a la jubilación. Esto es lo importante. El 99%, casi la totalidad de la gente en edad de jubilarse, va a recibir su jubilación. Esto en muy pocos países se da, ¿eh? Es muy importante. O sea que se cubre todo el espectro de gente en edad de jubilarse. Mujeres a 60 años y hombres 65 van a recibir su jubilación. Por eso es importante, porque se va a universalizar la cobertura previsional, con lo cual se van a incorporar aproximadamente 474.000 individuos que reúnen la edad exigida por ley para cobrar una prestación, pero continúan excluidos por no contar con los 30 años de aportes necesarios. O sea que, según las estadísticas y los datos que tiene ANSES, ya están detectados que existen 474.000 personas que no pueden jubilarse porque no tienen los aportes. Por lo tanto, con este nuevo sistema se van a poder jubilar. Los beneficiarios de la medida serán en su mayoría adultos mayores, sobre todo mujeres, que se encuentran entre el 30% de los hogares más vulnerables. Como consecuencia de más de 3 décadas de incremento sistemático del desempleo y la precarización laboral, junto con la privatización del sistema de la seguridad social, 4 de cada 10 abuelos quedaron excluidos en los 90 del derecho a la jubilación. El plan de inclusión previsional, puesto en marcha en 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner, permitió incorporar 2,8 millones de adultos mayores al sistema. La cobertura previsional trepó de 66% hasta el 93,8% anual. Es el nivel más elevado de toda América Latina. O sea que ahora que suba al 99% con estos nuevos aportes, digamos, de gente, Argentina va a estar entre los primeros países del mundo de cobertura previsional. El instrumento redundó en una sensible mejora distributiva entre los adultos mayores y se convirtió en una política de igualdad de género, ya que el 73% de las jubilaciones otorgadas gracias a aquella moratoria fueron para mujeres. Ese plan estableció 1993 como fecha límite para regularizar la deuda previsional. Si alguien debía 10 años de aportes entre 1990 y 2000, por los primeros 3 podía acogerse a la moratoria pagando con una importante quita y en cuotas que se descontaban de su jubilación, mientras que la deuda correspondiente a los 7 años siguientes, precisamente la época del auge neoliberal, debía ser abonada íntegra y en efectivo. La segunda etapa del plan de inclusión, que arranca ahora, ampliará la fecha límite para regularizar aportes hasta el 31 de diciembre del 2003, para incorporar a 474 mil personas. ¿Quiénes podrán acceder? Cualquier persona que, teniendo la edad exigida por ley, 60 años de las mujeres y 65 los hombres, le falten años de aportes para llegar a los 30 necesarios. Eso, aunque les falten los años de aporte, pueden jubilarse. La moratoria de 2005 no permitía que los pensionados, por ejemplo, una viuda que cobraba la jubilación de su difunto marido, accediera al beneficio. Ahora será posible tramitar su propia jubilación, además de la pensión, aunque ésta no deberá superar el monto del haber mínimo, 2.757. Otra diferencia con el primer plan de inclusión será que en esta oportunidad solo podrán participar quienes cumplan con los requisitos mínimos de edad. ¿Cómo se regularizarán las deudas? Se pagará en planes de 60 cuotas, o sea que en 5 años, con una quita inicial cercana al 50%. En promedio, los potenciales beneficiarios tienen registrados entre 8 y 10 años de aporte, por lo que deberán saldar entre 22 y 20 años. El monto de las cuotas no podrá exceder el 30% del haber jubilatorio que pasará a cobrar quien se anote en la moratoria. Por otra parte, las cuotas se actualizarán en función del índice de movilidad jubilatoria que se utiliza para determinar los aumentos de haberes de marzo y septiembre de cada año. Es decir, aquellas personas que reciban su jubilación y que tienen descuento para pagar en 5 años la deuda, la moratoria, la deuda de aporte que tienen con el sistema, va a tener una actualización esa cuota, ese monto, ese descuento que le hacen. Y la actualización va a ser equivalente al aumento de sueldos, de jubilaciones, que reciban 2 veces al año, en el mes de septiembre, en el mes de septiembre y en el mes de marzo, creo que es, ¿sí? Los dos sistemas, los dos métodos de aumento de la jubilación. Los aumentos de marzo y septiembre de cada año, dice, claro. Después dice, estoy leyendo una nota que se llama de Tomás Luquín, que se llama Las claves de la moratoria, que se publicó en Página 12 el jueves 5 de junio. El impacto de la moratoria de 2005 fue generalizado, pero los principales beneficiarios fueron los sectores de ingresos medios. Esas familias alcanzaron los niveles más altos de cobertura provisional. El nuevo plan apunta a incluir a aquellos adultos mayores pertenecientes al 30% más pobre. Durante su discurso, CFK, Cristina Fernández de Kirchner, mostró los cambios en la cobertura en los hogares de acuerdo a su nivel de ingreso. El gráfico estaba dividido en deciles. El primero representa el 10% más pobre y el último al 10% más rico. Y los primeros tres se encontraban comprendidos por un círculo rojo. Sé que hay otros círculos rojos en Argentina. El nuestro es ese, afirmó la mandataria en referencia a las declaraciones del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Son los tres deciles más pobres. En 2003 tenía derecho jubilatorio un 23% de los hogares del primer decil. Con la moratoria lo llevamos al 51%, pero todavía falta mucho, advirtió. Después, juntamente con la decisión de otorgar estas facilidades para que se puedan jubilar cerca de 500.000 personas que puedan ingresar al sistema de jubilaciones, hay también un cambio, un perfeccionamiento del sistema de una tarjeta de crédito, de una tarjeta que reciben todos los jubilados, que se llama Argenta, que digamos es una tarjeta que tiene beneficios extras, beneficios, y voy a tratar de difundirla porque me parece importante que los jubilados que no la tengan todavía se preocupen por tenerla, porque les va a facilitar enormemente para muchas cosas que ahora lo vamos a ver. Argenta llegará a todos los beneficiarios del sistema previsional argentino, o sea que todos los jubilados argentinos recibirán la tarjeta Argenta. Ese es uno de los anuncios que hizo la presidenta, que es la universalización de la tarjeta para jubilados Argenta. Todos los beneficiarios del sistema previsional argentino, casi 6 millones de personas, recibirán el plástico en su domicilio a través del correo argentino y en el transcurso de los próximos 10 meses. O sea que todos, aunque no lo pidan, lo van a recibir. ¿Qué tiene de importante esto? Ahora van a ver. Así lo indicó este diario el director de ANSES, Diego Bossio, quien indicó que la distribución también se hará a través de centros de jubilados. La tarjeta tendrá un crédito preaprobado de hasta 20.000 pesos, 5.000 más que hasta ahora, el cual sus titulares podrán activar en cualquier delegación del ANSES. O sea que automáticamente todos los que reciban la tarjeta Argenta tienen un crédito preaprobado de 20.000 pesos que lo pueden retirar o de los cajeros automáticos o de los bancos donde cobran sus jubilaciones. Fíjense qué importante que es que pueden utilizar esos 20.000 pesos para la compra que deseen hacer. Otra novedad saliente es que Argenta pasará a operar como carnet de identificación de los jubilados para realizar cualquier tipo de trámite, incluido el cobro del haber mensual. Escuchen este dato, ¿eh? O sea que hasta ahora, para cobrar el haber mensual, a veces hay que presentar el carnet de jubilado y el documento de identidad. Ahora, aparentemente, con este nuevo sistema, los jubilados van a poder utilizar solamente su tarjeta Argenta para cobrar la jubilación, incluso. Es muy importante esto, ¿eh? Argenta tendrá entonces dos características. Servirá como tarjeta de compra y como carnet de identificación previsional. Es la primera vez que pasa esto con una tarjeta. Respecto del primer punto, el hecho de que sea una tarjeta de compra, todos los jubilados podrán acceder a un crédito de hasta 20.000 pesos. Para activarlo deberán concurrir a una oficina del ANSES y firmar un formulario donde quedará especificado el monto del préstamo a tomar y la cantidad de cuotas para devolverlo. Las cuotas se debitarán del haber mensual que cobran jubilados y pensionados. El límite máximo son 40 cuotas, con tasa de interés fijas del 20% si el crédito es a un año. El costo financiero total trepa 26%, 23% a dos años, con 29% del costo financiero total, y 26% en 40 cuotas. El costo financiero total de cualquier crédito bancario al consumo ronda en la actualidad entre el 70 y el 100%, y estos van a cobrar el 20, el 23 o el 25, cuatro veces menos. O sea que a cualquier persona, a cualquier jubilado, le conviene utilizar esta tarjeta y utilizar ese crédito antes que pagarle montos usurarios a otros bancos. La tarjeta de compra se podrá utilizar en 5.196 comercios adheridos, con 16.000 bocas de venta, que son las que ya vienen operando con el plástico. En el menú aparecen en supermercados, farmacias, casas de electrodomésticos, indumentaria, materiales de la construcción, entre otros. La gran mayoría participa del Club Argenta, un sistema de descuentos y promociones que también abarca actividades de esparcimiento, entradas para espectáculos y restaurantes y turismo. En este último caso, hay beneficios especiales para volar por Aerolíneas Argentinas. Cristina Kirchner anunció también que a partir de ahora, los jubilados podrán extraer hasta el 35% del préstamo en efectivo por la red de cajeros Link. O sea que el 35% de 20 mil pesos, casi 7 por 3, qué sé yo, 7 mil pesos o un poco más, creo, pueden extraer automáticamente por cajero automático. Este es un gran paso, dado que muchas veces los jubilados necesitan el dinero no para comprar un bien en un comercio, sino para pagar mano de obra por la refacción del hogar o cualquier otro servicio. En cuanto a las características de carné como jubilado, Argenta servirá para realizar trámites ante la ANSES u otros donde se pide acreditar su condición como beneficiario del sistema. Por ejemplo, para descuentos en transporte o el pago de servicios públicos. En un principio se analizaba que Argenta también sirviera como carné del PAMI, pero finalmente esa posibilidad quedó al margen del anuncio. O sea que a todos los jubilados que estén escuchando, es muy importante el beneficio que van a recibir ahora con esta tarjeta Argenta. 17:46 dice la compu, ¿sí? Vamos entonces a un tema musical y después seguimos.
Mi corazón, te lo dije bien clarito.
Permanece la escucha. Permanece la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Su cocina, me gustas
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis... Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta La Castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infame.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Una noticia que segura no fue publicada acá prácticamente en la prensa, la gran prensa nacional, pero y tiene que ver con Formosa, que me interesa remarcarlo para dar a conocer esta información, que es muy importante para Formosa. En esta semana se publicó que han encontrado un pozo de petróleo de alta calidad en la zona norte, en el departamento de Ramón Lista, más hacia Salta, y esto es importante para Formosa, que comienza a... Ya habían encontrado antes petróleo, pero no muy grande, un pozo no muy grande, pero ahora aparentemente esto es un pozo importante y Formosa se puede comenzar a transformarse lentamente en una provincia petrolera o una provincia con petróleo. Y esto es importante para Formosa, una zona pobre de nuestro país, del norte árido, del norte, digamos, difícil, que desde hace muchos años, últimamente ha tenido un progreso de infraestructura importante gracias a un sistema digamos federal. Le están dando un poco más de, como pagando una deuda histórica, le están dando unos puntos más de los fondos federales, con lo cual Formosa se está transformando y la ciudad se está transformando. La ciudad es muy hermosa, tiene una avenida costanera nueva que recorre toda la vuelta Formosa, toda la al costado del río prácticamente. Todo, digamos, con un sistema muy moderno, con luces, con fuentes, con parques infantiles. La verdad que impresiona la nueva avenida costanera que tiene Formosa. Pero esta noticia Dice así, se publicó en un periódico de Formosa y también en la agencia Telam. Dice, días atrás el gobierno formoseño intimó a la petrolera YPF a que presente un plan de inversión y desarrollo. Habían pedido a la empresa que presenten un plan de desarrollo. Y a los pocos días, el mismo gobierno de Formosa confirmó el hallazgo de un pozo de petróleo de alta calidad a través de una segunda perforación realizada en el área de Surubí, en el departamento Ramón Lista. El surubí es un famoso pescado de la zona, allá en la zona de Formosa. La perforación se encuentra en el oeste provincial y la puesta en producción se concretará durante el mes próximo, con una previsión estimada de alrededor de 2.000 barriles diarios. En base a los datos informados por la provincia en las últimas horas, la producción de este nuevo pozo, que se suma a otro que se descubrió en la misma zona, será superior a todos los que existen actualmente en el área de Palmar Largo. A partir de estos resultados, la firma Gran Tierra Energía Argentina, Gran Tierra se llama, y la empresa provincial Recursos Energía Formosa, Sociedad Anónima, decidieron analizar de manera minuciosa la performance del reservorio productivo y la capacidad adicional de transporte del crudo. Este nuevo pozo fue hallado aproximadamente a 31 metros de espesor mineralizado con petróleo de alta calidad en dos intervalos de la formación Palmar Largo. Directivos de la empresa privada y de la empresa estatal de Formosa informaron al gobernador Gildo Infranz que los ensayos de producción fueron realizados en estos dos intervalos petrolíferos en forma independiente. En el interior se obtuvo una producción de 1.900 barriles diarios surgentes por orificio de 44 milímetros de petróleo de excelente calidad. Entretanto, en el intervalo superior, la producción por ensayo fue de 4.400 barriles diarios surgentes por orificio de 14 milímetros con 1.300 libras de presión en boca de pozo. GTEA, que es la empresa Gran Tierra, con una participación del 85%, y REFSA, la estatal, con el 15%, acá otra vez, la empresa estatal tiene menos porcentaje que la empresa privada. La empresa privada tiene el 85% y la estatal el 15%. Consignaron que una vez seleccionado el mejor esquema de extracción, se pondrá en producción un caudal estimado entre 1.500 a 2.000 barriles de petróleo por día. El área Surubí se encuentra enclavada en la denominada Cuenca Noreste. Fue concesionada en el 2007 por decreto del Poder Ejecutivo en su carácter de titular de los recursos hidrocarburíferos de la provincia a la UTE, Unión Transitoria de Empresas, integrada por Gran Tierra, Energi y GTEA, GTEA y REFSA. Refinerías de petróleo de Formosa. El ministro de Economía, Jorge Ibáñez, de Formosa, explicó que el Estado provincial recibirá un 15% de todo lo que se extraiga, además de las regalías nacionales, todo ello en virtud de la vigencia de la Ley Nacional de Hidrocarburos. Días atrás, el gobierno formoseño intimó a la petrolera YPF a que presente un plan de inversión y desarrollo de las áreas que contractualmente está obligada a hacer, a fin de alcanzar dentro de esta un aumento del orden del 15% en la producción de petróleo. Esta es la noticia que me pareció importante y espero que redunde en beneficio para la provincia de Formosa, para el presupuesto de la provincia de Formosa, y en especial que dará más trabajo a la zona, y por eso me parece súper importante. Estamos llegando así ya a las 18 horas, que es el primer descanso, la primera tanda de la radio, y luego seguimos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina. Haciendo la radio, junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chagras, porque somos la radio.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio, ya estamos en el aire, comienza la segunda hora de nuestro programa, el observatorio del día de la fecha. La otra noticia que quería hablar más en profundidad también, acá tengo una nota, es que se anunció, también la presidenta anunció en su discurso, la creación de una empresa nacional, una primera medidora de audiencias a nivel nacional. O sea que vamos a tener una empresa que va a medir la audiencia de la televisión, de los programas de TV en todo el país. Es muy importante porque hasta ahora no existe eso. Existe una empresa, Ivope, que mide acá en la capital y Gran Buenos Aires, y que tiene mucha discusión, muchos problemas, porque piensan que es una empresa que está, digamos, favorece a los grandes medios. Y es muy importante porque a partir de los ratings se definen la publicidad, el costo de la publicidad, etcétera. El lanzamiento del Sistema Federal de Medición de Audiencias, SIFEMA se llama, Sistema Federal de Medición de Audiencias, anunciado por Cristina Fernández de Kirchner, parece ser una atinada iniciativa para conocer el comportamiento de todos y cada uno de los argentinos en su relación con la televisión, el medio masivo por excelencia. La decisión de desarrollar la primera medidora de audiencia a nivel nacional en un país culturalmente variopinto, a partir del fuerte arraigo de sus regionalismos, dará la posibilidad de contar con nueva y valiosa información surgida a lo largo y ancho del país. Un instrumento cuyo beneficio trasciende el aspecto televisivo para convertirse además en estadísticas federales a partir de las cuales se podrá planificar políticas públicas con mayor grado de efectividad. El sistema permitirá tomar una fotografía mucho más amplia del comportamiento de los ciudadanos frente a la TV. A diferencia de IVOPE, que es la única medidora homologada basada en un universo de alrededor de 800 hogares ubicados en la ciudad y el Gran Buenos Aires, la flamante medidora tiene como objetivo alcanzar una muestra distribuida en todo el territorio nacional. El plan estipula la instalación en los principales centros urbanos del país, los cuales se irán incorporando paulatinamente, de alrededor de 9.000 aparatos decodificadores conectados a los televisores y que captan la información de lo que se ve en cada uno de los televisores, tanto de los programas elegidos como del tiempo de visionado, el tiempo de visión, así también como del perfil etario y socioeconómico de quien está frente al televisor. Se trata de la misma tecnología con la que cuenta IVOPE, con la diferencia de que los aparatos instalados serán muchos más y estarán ubicados en hogares más allá del Gran Buenos Aires. O sea, muchos argentinos que hasta ahora eran ignorados por la industria serán tenidos en cuenta como ciudadanos más allá de su capacidad adquisitiva o del lugar en el que residen. El SIFEMA es un sistema federal de medición de audiencia de carácter público no gubernamental, el cual cuenta con el aval de las 11 universidades públicas que conforman el Observatorio del Sector Audiovisual de la República Argentina, creado en el 2012, con el fin de fortalecer la democratización de los medios a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de promover la inclusión digital. La Facultad de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata y las Universidades Nacionales de Lanús, San Martín, Quilmes, Arturo Jaureche, Buenos Aires, Rosario, Salta, Río Cuarto, Jujuy y Córdoba serán las instituciones que trabajarán coordinadamente para llevar adelante la implementación técnica y operativa del SIFEMA, así como también las encargadas de realizar desde su departamento científico los informes estadísticos. El SIFEMA, el Sistema Federal de Medición de Audiencias, no nace de cero. La primera etapa del proyecto cuenta con un panel de 890 hogares y 1.700 medidores distribuidos por el área metropolitana de Buenos Aires, que la Universidad Nacional de San Martín viene desarrollando desde hace años. La UNSAM, la Universidad de San Martín, transmitirá su experiencia y proveerá del software y el hardware para diseñar el panel nacional que será administrado por las universidades nacionales de cada región. En principio, la muestra federal irá incorporando distintos centros urbanos, comenzando por las ciudades y los alrededores de La Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza, para luego alcanzar mediciones en localidades de hasta 300.000 habitantes, como Bahía Blanca. La flamante medidora ofrecerá una serie de servicios que van desde evaluar el rating de individuos y hogares hasta la posibilidad de brindar el rating minuto a minuto, la migración de audiencia o la visualización del rating según segmento, además de realizar reportes de la pauta publicitaria. Además del alcance nacional, el CIFEMA contempla la medición de señales de TV abierta y del cable, pero también la incipiente televisión digital terrestre, el sistema que hasta este momento no contaba con ningún tipo de medición. Si bien el CIFEMA es público y cuenta con recursos estatales, el plan prevé que a los 3 años alcance el autoabastecimiento a partir de la comercialización de sus servicios a anunciantes y canales. La calidad de la medición está certificada por el grupo de universidades que administra el sistema. Nosotros creemos que el mercado se interesará en nuestras estadísticas porque vamos a ofrecer información de televidentes que hoy no se evalúan, con un criterio científico y con una tecnología y un procedimiento que cumplen con todos los requisitos internacionales. Por eso es que vamos a invitar al mercado a que audite un sistema que ampliará la información que en la actualidad existe sobre los consumos televisivos en todo el país, subrayó el funcionario encargado del tema. Así que esta es la noticia que nos pareció súper importante y lo quisimos hablar con nuestros oyentes. Y ahora, comenzando ya la segunda hora, vamos a un tema musical. Y después continuamos.
Oh,
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio. Tengo acá un anuncio que mandó Andrea Herrera, está publicado en el Facebook, pero para los que escuchan, se los quiero decir, es para la gente de Moreno en realidad. Es una charla abierta que se va a dar sobre Paraguay, Memorias y Silencios. Tiene un lindo título, Paraguay, Memorias y Silencios. Es para el viernes 13 de junio, que es este próximo viernes, el 13 de junio, a las 18:30 horas. En el Zoom del ICFD, dice número 111, doctor Mariano Moreno. Es una charla abierta sobre Paraguay, Memorias y Silencios. Y las charlas son las siguientes. Rocco Carbone va a tocar el tema sexualidad, género e historia reciente. Fiorella Vallejos, la masacre de Curuguatú y el golpe a Lugo. María Cristina Campaña, participación política de los inmigrantes en Argentina. Los tres temas importantísimos para la situación política de Paraguay actual. Entonces, invitamos a todos los que estén interesados en lo que pasa en este país hermano del Mercosur y limítrofe nuestro, el día 13 de junio del 2014, el próximo viernes, a las 18:30 horas. Entonces, en el Zoom del ISFD, doctor Mariano Moreno en Ceballos 822. Ceballos 822 de Moreno. Ese era uno de los anuncios. Y bueno, como estamos ya en la segunda hora, y siempre tocamos temas culturales, históricos, etcétera, yo quiero referirme hoy a un artículo que publica Osvaldo Bayer en la contratapa de Página 12 de hoy, que me impactó por lo que significa, y yo nunca había escuchado el nombre este, y él hace la denuncia y la acusación de colaboracionistas, los colaboracionistas a los más altos funcionarios alemanes durante la época de la dictadura militar en la Argentina. O sea, trata de colaboracionistas a los embajadores, al embajador, a los ministros, al ministro, a los primeros ministros de Alemania, porque no hicieron nada para salvar a una alemana desaparecida en esa época, Elisabeth Kassemann. Hay una foto hermosa mujer acá en la contratapa de Página 12. Y dice Osvaldo Bayer: siempre he sostenido que la verdad finalmente triunfa, aunque pasen muchos años. En la contratapa anterior escribí que Alemania había puesto a disposición del público los documentos oficiales entre el gobierno alemán y la última dictadura militar sobre la desaparición de personas. En los mismos se comprueba que el país europeo le interesaban mucho más los negocios que se hacían con los militares argentinos, entre ellos los de armas, que la ética. Ahora se ha dado un segundo paso de esa conducta. Altos funcionarios alemanes han reconocido que en aquella época no hicieron nada para salvar la vida de la joven alemana Elisabeth Kassemann, desaparecida por la brutal dictadura de los militares argentinos. Esas declaraciones aparecen en el film documental alemán Elisabeth Kassemann, que acaba de estrenarse en Alemania. Me toca muy a fondo este caso, dice Bayer. Estando en el exilio, fue uno de los temas por el cual más luché. Cuando circuló la noticia en Alemania, donde vivía en ese momento, de que había desaparecido la joven estudiante alemana Elisabeth Kassemann en Buenos Aires, nos pusimos a trabajar para que el gobierno alemán hiciera las reclamaciones necesarias a fin de protegerla. Fuimos tratados en aquella ocasión con absoluta frialdad por miembros del gobierno del primer ministro Helmut Schmidt, de la socialdemocracia, hasta que finalmente se comprobó que los militares argentinos la habían asesinado alevosamente. Las gestiones fueron múltiples, apoyadas por los organismos germanos de derechos humanos y por las autoridades de la Iglesia Evangélica Alemana, ya que dicha prisionera era hija de un pastor protestante muy conocido en Europa por sus escritos. Pero el gobierno alemán no hizo ningún esfuerzo hasta que llegó la noticia que había sido acribillada a balazos por la espalda poco después de ser sacada de la cárcel. El gobierno alemán no presentó ninguna protesta ni exigió ninguna investigación. Por su parte, la dictadura militar hizo aparecer como si la joven mujer fuera una peligrosa guerrillera. Elisabeth Kassemann era estudiante de sociología y se dedicaba en Buenos Aires a estudiar el caso de nuestras villas miserias y dar ayuda a sus habitantes. Había sido detenida y el gobierno alemán hubiera tenido suficiente tiempo para lograr liberarla y trasladarla de regreso a su país natal, pero no hizo nada. Lo acaba de reconocer en el film alemán, nombrado nada menos que un ministro de gobierno de aquel entonces, Klaus von Dohnányi. Es que justo en esos días, el equipo de fútbol de Alemania jugaba un partido con la selección argentina y funcionaba como el primer escalón al Campeonato Mundial de Fútbol que se realizaría en Buenos Aires. Estamos hablando del año 78. El documental informa además que el 22 de marzo del 77, Amnesty International señaló, en base a declaraciones de una ex prisionera, que Elizabeth había sido secuestrada y enviada a un campo de concentración. Hizo esta acusación ante el ministro de Relaciones Exteriores alemán, pero este no tomó ninguna medida. Luego de 37 años de silencio, el otrora ministro habló ante la televisión y dijo que hubieran bastado dos llamados telefónicos de ese ministerio a la dictadura militar argentina para salvar a esa joven mujer. Además, añadió el exministro, cuando yo veo hoy el libro de actas del caso de la joven Kassemann, queda claro que era falsa la calificación de terrorista. Ella era una pacifista interesada por lo social y no se la podía sospechar de terrorista. Esto lo dice hoy el exministro, un poco tarde. También hablan en el film jugadores alemanes que concurrieron a jugar a Buenos Aires con el seleccionado argentino a pesar de la dictadura militar y de la desaparición en ese país de ciudadanos alemanes. El arquero alemán, Seth Meyer, famoso Meyer, declara que se hizo porque la Argentina había ayudado con su voto y el de otros países latinoamericanos para que el próximo Mundial de Fútbol se jugara en Alemania. Seth Meyer dice hoy ante las cámaras, ese arreglo fue una gigantesca porquería, el silencio ante el crimen por un arreglo mezquino. El ex ministro alemán von Dohnányi agrega, yo mismo me pregunto, ¿por qué no tomé alguna decisión? Yo estaba con mi cabeza con los problemas de Europa, pero en esos casos de derechos humanos hay que estudiarlos e intervenir. Aún más, agregó, se hubiera podido hacer fuerza para no vender armas a la dictadura argentina y no otorgarle préstamos financieros. Se arrepienten estos funcionarios ahora, ¿eh? O fingen. Como decimos, Elizabeth realizaba trabajo social en las villas miserias de Buenos Aires y con la inglesa Diana Austin ayudaba a los perseguidos por la dictadura. Por eso, agrega el exministro, sería un error poner a Elizabeth en la lista de terroristas. Ella era una mujer preparada especialmente en el trabajo social de ayuda a los necesitados. Por su parte, el diputado socialdemócrata alemán Klaus Tussing acusa directamente al ex ministro de impedir todo acto oficial para salvar a la prisionera de la dictadura. Y agrega que, por ejemplo, se hubiera podido dejar de lado el partido de fútbol entre los dos seleccionados para exigir la libertad de Elizabeth. El juez argentino Rafecca señala en el film: si el gobierno alemán hubiese protestado, la dictadura habría dado seguramente la libertad de Elizabeth Kasemann. Todas pruebas de cómo gobiernos democráticos negocian tratados de comercio con las peores dictaduras. Una conducta que explica por qué esas dictaduras también se sostienen por lo actuado por los países que se dicen democráticos. Recuerdo cuando fui al cementerio a visitar la tumba de Elizabeth, dice Bayer. Una vez que sus restos fueron descubiertos en una sepultura masiva y trasladados a Alemania, fui con sus padres. El dolor profundo de ellos, mi vergüenza como argentino de que eso hubiese ocurrido en mi patria. Cada vez que se cumpla un aniversario del asesinato de ella, que figura como un tiroteo en los diarios de Buenos Aires, la embajada de la Argentina en Alemania debería depositar una corona de flores en la tumba de la joven mujer que viajó hacia nuestras tierras a ayudar a nuestras madres y niños pobres y encontró la muerte. Esta es la nota de Osvaldo Bayer que se publicó hoy en la contratapa de Página 12 y que quise que nuestros oyentes también la escuchen, la conozcan. Y vamos ahora a la prácticamente a la tanda de la radio, ¿sí? Son las 18 y 29 minutos. Vamos a la tanda y después a un tema musical.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los corsos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
cachimba se ha formado la corredera. En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
dijo Marshall McLuhan. El medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades.
Continuamos en el observatorio. Y ahora nos queremos referir a un gran poeta paraguayo que vivió muchos años, casi toda su vida, después de sus 20 años, desde el año 47, vivió acá en la Argentina, en Buenos Aires. Es el más grande poeta del Paraguay, se llama Elvio Romero, es conocido en el ambiente por todos los paraguayos, por supuesto, pero además en el ambiente intelectual de la poesía argentina. Él era uno de los miembros permanentes de esa pleya de escritores argentinos que lo acompañaron, digamos, en toda su obra. Y un autor publicó una nota que se titula Elvio Romero, una visita a su mundo personal, el martes 3 de junio del 2014. Esto se publicó en Última Hora, un periódico de Asunción. Y me lo mandó la hija de Elvio Romero, que se llama Zulma Romero, me lo mandó y me pareció un hermoso recuerdo, una hermosa nota, que es digno de ser conocida acá, digamos, por nuestros oyentes del observatorio. Elvio Romero falleció ya hace 10 años, una década sin Elvio Romero, el poeta social del Paraguay, dice. Elvio Romero nació en Yegros, en Paraguay, en 1926, murió en el 2004. Es uno de los pocos escritores que lograron trascender las fronteras nacionales y de la región. Eso dice, publica su foto y eso dice Última Hora. Un encuentro cargado de emoción con su familia en el espacio que habitó el autor de versos memorables en la ciudad porteña, un sitio que atesora objetos queridos. Este es un reportaje, un artículo escrito por Antonio V. Pecci, Antonio Pecci, y que se publicó en Última Hora. Y dice así: solía sonreír a menudo, contar anécdotas, y le gustaba recibir gente y reunirse en cualquiera de los innumerables cafés de Buenos Aires y a veces en su propio departamento para departir lugares de encuentro con sus amigos, reuniones poéticas, también políticas, referidas por lo general al Paraguay. Una tarde de domingo, voy nuevamente al departamento sobre la calle Hipólito Yrigoyen, al 3000, el último en el cual vivió junto a su fiel compañera Elida Vallejo, más conocida como Pochocha, y su hija Zulma, cerca de Plaza 11. Ariel, su otro hijo, vive unas cuadras más allá, sobre Loria, cerca de la inquieta Rivadavia. El sitio permanece casi igual a cuando vivía el poeta. Los cuadros de grandes pintores argentinos y de otras latitudes están allí certificando la amistad que supo cultivar y conquistar a manos llenas debido a su carácter afable y comunicativo. Una obra de Carlos Alonso, un retrato de Rafael Barret que el poeta le pidiera, ocupa un lugar central, impresiona por la fuerza del trazo definiendo la personalidad del gran cronista de la realidad social cuyos escritos parecen tan actuales. En otro sitio, un dibujo de Ricardo Carpani, de tono realista, cerca un dibujo a tinta del singular poeta y pintor español Rafael Alberti, con dedicatoria a su amigo, o unos versos del cubanísimo Nicolás Guillén, de puño y letra, plaquetas y reconocimientos diversos, ocupan el espacio una escultura de Pistilli, una cabeza del poeta en mármol de autor desconocido. Todo el ambiente respira poesía y arte, de la amistad cultivada, de un ideal ligado a su país, de la devoción a las letras. Le gustaba escribir por las mañanas, aunque podía escribir a cualquier hora del día, si sentía necesidad, señala Pochocha, su fiel compañera durante más de 40 años, y acota un detalle curioso. Él comenzaba sus poemas por el final. Se conocieron, evoca, hacia 1946, cuando la Primavera Democrática, en un baile en Dos Bocas, cerca del Colegio Nacional de la capital. Allí había un club social donde concurríamos los jóvenes, y él se me acercó y me habló. Luego seguirían las visitas hasta Guarambaré, donde ella vivía, hasta que el exilio cortó por unos años esa relación y se reencuentran en Buenos Aires. En el departamento está su archivo de cartas, con figuras de todo el mundo, fotos, tarjetas, aunque él no era muy ordenado, con sus cosas, acota. Ariel, quien ha llegado para mostrarnos algunos objetos, nos cuenta, Ariel es su hijo, nos cuenta también de las amistades que frecuentaba Elvio, como Horacio Salas, Ernesto Sábato, Inda Ledesma, María Rosa Gallo. Solía llevarme a la casa del poeta Raúl González Tuñón, hacia quien sentía un aprecio entrañable, al igual que hacia a Rafael Alberti, señala. Ahora, revisando sus papeles, con vistas a un libro que editará el Centro Cultural de la República, El Cabildo, para su serie Creadores del Bicentenario, encuentra correspondencia de y con Pablo Neruda, Jorge Amado, Gabriela Mistral, Nicolás Guillén y mucho material más que algún día deberá ser clasificado y quizá depositado en alguna biblioteca al alcance de investigadores, de poetas y periodistas de los jóvenes. Ellos pasaron la peor época de persecuciones en el Paraguay, rememora Pochocha en referencia al año 1947, cuando siendo joven, Elvio destaca ya por su poesía social y su militancia en las filas de la juventud comunista, lo que le costará el destierro. A papá le gustaba ir al cine, al teatro, asistir a actos culturales, caminar y reunirse con los amigos, recuerda a su hija Zulma. Un campo en el cual le gustaba dialogar con compatriotas de diversa condición política y social, sin exclusiones, para seguir ahondando en la realidad de su tierra lejana, conocer la suerte de sus conciudadanos. Incluso se daba, mencionan, el hecho de que hasta encumbrados funcionarios del régimen, desafiando la prohibición oficial, se acercaban a él para conocerlo y hasta para hacerle firmar un libro. Zulma acota también: sobre todo puedo hablar de su optimismo, de su sentido de humor, su cariño, su amor al futuro, a un futuro mejor. En gran medida, ese optimismo nos permitió transitar por tiempos difíciles con una sensación permanente de alegría en nuestra casa. Del departamento de la calle Perú se llevaron a mi papá en 1974, en la última detención legal. Pasamos a vivir en una semiclandestinidad. Todavía me pregunto cómo fue que no se perdieron todos los libros tan amados por mi papá. Sobre su último cotidiano, sobre su ritmo cotidiano, nos comenta aspectos poco conocidos. Él se levantaba a las 4 de la mañana a leer. El mate, libros, los diarios del día eran su compañía a esa hora tan temprana. Leía y también escribía. La sobremesa de los domingos, cuando nos leía algún poema que en ese momento le desvelaba, los guisos que le gustaba cocinar, las anécdotas e historias, las preguntas que nos hacía para escuchar nuestra opinión, son parte de los momentos irrepetibles en su compañía. Tras la caída del dictador en 1989, Elvio puede volver y reencontrarse con su país, su ciudad, su gente, caminar sus calles y dar charlas y recitales poéticos con esa voz y estilo tan personal que cautivaron a diversos públicos. En Buenos Aires y en Asunción, dice la viuda, están los amigos que lo recuerdan a menudo. Algo de su presencia vital queda en los varios discos que grabó y siguen circulando, evidenciando que la palabra del creador no muere. Están allí sus versos, el alcance de quien quiera sentir su calor y una emoción profunda. Y desde luego sus libros, que en algunas librerías de la calle Corrientes están disponibles. El viejo fuego sigue ardiendo, la voz del poeta sigue sonando. Elvio Romero nació en 1926, falleció en Buenos Aires en el 2004. Es uno de los pocos escritores que lograron trascender las fronteras nacionales y de la región para acceder al plano internacional con ediciones en francés, italiano, árabe y hasta en serbio, entre otras lenguas. Apoyado en la editorial Losada de Buenos Aires, se impulsó la producción de casi una decena de libros suyos al mundo de habla hispanoamericana, pero fueron fundamentales también algunos poetas notables que hablaron de su obra, con varios de ellos entabló una estrecha relación personal. En primer lugar, con el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, a quien visitó en Isla Negra y con quien se encontró en diversos lugares del mundo, en eventos poéticos o de luchas por la paz. Es el único paraguayo mencionado en sus memorias, confieso que he vivido. Lo menciona Pablo Neruda a Elvis Romero. Otro de los poetas con quienes mantuvo una larga relación fue el cubano Nicolás Guillén, quien le dedicara, junto a José Asunción Flores, unos hermosos versos. De gran influencia en su vida y obra resultaría Rafael Alberti, exiliado en Buenos Aires, cuya casa transitaría innúmeras veces el autor de Los Innombrables. Igualmente forjaría lazos entrañables con el gran poeta argentino Raúl González Tuñón, quien conociera el Paraguay durante la Guerra del Chaco y luego la Guerra Civil Española en carácter de corresponsal de guerra. Ilya Ehrenburg, uno de los más resaltantes escritores de la era soviética, sería uno de sus amigos entrañables. En los últimos años tejería lazos de amistad con el poeta Jorge Bocanera, entre los compatriotas, por citar algunos, Carlos Avente, José Luis Aplellar, Carlos Villagra Marsal, Gladys Carmañola, Luis María Martínez y José María Gómez Sanjurjo compartirían encuentros de vino y poesía en largas charlas. Todo eso contribuyó a que hiciera conocer su nombre y el de Paraguay en los más distantes sitios del mundo. El país le brindó reconocimiento otorgándole el Premio Nacional de Literatura en 1991. Vamos a un tema musical ahora. Esta es la nota sobre Elvis Romero.
Quiero la sombra de un ala, contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirio los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda.
Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándole nandas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. ¡Ah! Ella por volverlo a ver salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor, como de bronce candente, al beso de despedida. Era su frente la frente que más he amado en mi vida.
Centro de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. ¡Oh! Callado al oscurecer me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor.
Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso hacemos el observatorio.
Thank you.
Continuamos en el observatorio. Ya nos estamos acercando a la finalización del programa. Todavía tengo muchos temas para tratar con todos ustedes. Y hay un tema que no quisiera olvidarme porque me pareció importante que se haya anunciado en la semana, que es la inauguración de la tercera central nuclear que está en operación en la Argentina. Atucha 2 empezó a liberar energía. La generación para el mercado comienza en 60 días. Esta noticia, que por ahí es muy técnica o muy específica, sin embargo, es importante que nuestros oyentes tengan idea, noción de qué es lo que está en juego cuando se habla de energía nuclear. Ustedes saben que por los accidentes que ocurrieron, tanto en Chernóbil, en Rusia, y en Japón, con Fukushima, más otros accidentes que son menos notorios que estos, la gente, el público en general, comenzó a tener miedo a conocer más el peligro, digamos, de contaminación que significa la energía nuclear, en especial cuando existe algún problema, algún desperfecto, algún atentado o cosa por el estilo. ¿Por qué? Porque la fabricación de la energía nuclear produce unos desechos que son radioactivos, y esos desechos radioactivos hasta ahora se tienen que guardar en almacenes especiales, digamos totalmente herméticos, que no puedan contaminar nada, y hay muy pocos lugares en el mundo donde esos desechos nucleares pueden guardarse. Por lo general, aparte del tema, sí, es secreto, es muy difícil encontrar datos sobre esto, porque todo lo referido a la industria atómica tiene que ver con la Guerra Fría, con el enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. En los últimos años, con los accidentes a que me referí, tanto de Chernóbil como el de Fukushima, especialmente este de Fukushima, que ocurre en Japón con un tsunami, digamos un tsunami que levantó las aguas e inundó totalmente la central nuclear, con lo cual se contaminó, murió gente y se contaminó parte del agua. Varios países del mundo tomaron la decisión de no utilizar más energía nuclear, entre ellos Alemania, un país importante. En muchos lugares comenzaron los organismos que luchan, digamos, por la conservación de la naturaleza, por la ecología, comenzaron a luchar contra la energía nuclear. La Argentina, yo pensando en todas esas cosas que pasaban en los años anteriores, pensaba que acá en Argentina, que tenemos algunas centrales, pensaba que también se iba a influir esa situación para frenar la puesta en marcha de, en especial, de Atucha, que hacía años digamos estaba sin terminar. Sin embargo, el gobierno nacional decidió continuar con la producción de central nuclear, con la producción de energía a través de centrales nucleares, con una decisión que me parece importante. Es uno de los pocos países del mundo, si bien otros que sí tienen. Francia tiene casi toda su energía ya dependiente de las centrales nucleares, tiene la ventaja de no utilizar ni petróleo, ni carbón, ni gas, digamos, para producir energía, sino que utilizan átomos. Por eso es muy importante, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahora? ¿Qué es lo que pasó ahora? La construcción de la tercera central nuclear, Atucha 2, fue interrumpida en 1996 y retomada en el 2006. Alcanzó ayer, dice, por el día martes, su punto culminante con la puesta en marcha del reactor. El aumento gradual de potencia permitirá su entrada en el mercado en 2 meses y alcanzará su máxima potencia hacia fin de año. Esta es la noticia, que ahora no me da tiempo de leer las características técnicas, faltan 2 minutos para mí, para la finalización del programa, pero era una de las noticias que yo quería resaltar como importante para nuestro país. Continúa entonces la generación de energía eléctrica en base a las centrales nucleares. Y así finalizamos el programa del Observatorio. Un gran saludo a todos los oyentes, a los que nos escucharon. Perdón por los errores o por el aburrimiento, por la falta de Andrea acá, de la voz femenina en el programa. Muchas gracias a Matías, a nuestro operador, y nos despedimos hasta el próximo sábado. Chao.